RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Crecimiento personal, con el doctor Juan Carlos Mojica Jiménez.
El muro de los sueños. Se dice que hace muchos años, cuando Will Smith era pequeño, tenía más o menos 12 años de edad, fue llevado de la mano por su padre, acompañado también por su otro hermano. La idea era que construyeran un muro. El pequeño Will Smith, que después se convertiría en uno de los actores más importantes de todos los tiempos, le dijo a su papá que para qué construir un muro. Su padre guardó silencio y lo invitó a construir la gran pared. Pasaron los días y día tras día, jornada tras jornada, los hermanos Smith construyeron el muro. Ladrillo tras ladrillo, lograron realizar la magnífica obra. Después de unos meses, felices llegaron donde su papá y le comentaron que habían logrado construir el muro. Este entonces se acercó al muro y les explicó, diciéndoles cuál era la lección que quería enseñarles para la vida. La enseñanza era la siguiente. Amigos, no se construye un muro de la noche a la mañana. Así como no se construye una pared, tampoco se construye un sueño. Se requiere de trabajar día a día con entusiasmo y perseverancia para que tus sueños se conviertan en realidad. Si eres paciente, si trabajas día a día, si tienes un plan, si eres solidario, si tienes unas metas y te esfuerzas por cumplirlas, tarde o temprano, con la ayuda de Dios, el muro de los sueños se convertirá en una gran realidad. El muro de los sueños.
Encuentro espiritual con el presbítero Jaime Alberto Buenaventura Monsalve.
Cordial saludo para todos. Hoy quiero que nos pongamos todos a pensar en qué es la vida. A veces decimos, así es la vida. Y comenzamos a renegar, a plantearnos algunas circunstancias que dicen para qué esforzarnos, para qué vivir, o esta vida no tiene sentido. Y hay personas que amanecen un día con un buen humor y hay otras que al otro día amanecen que no quieren ni siquiera vivir, como en depresión. Pensemos hoy qué es la vida para cada uno de nosotros. Y tenemos que comenzar a decir que la vida todos los días es un regalo. Dar gracias porque nos pudimos despertar, porque amanecimos bien, porque es una nueva oportunidad para crecer. Pero también dar gracias si hay dificultades, si de pronto hay enfermedades, si hay estrecheces, porque también en esa parte del error, del sufrimiento, de ahí podemos evaluar y sacar cosas grandes. Yo lo invito para que no bajemos los motivos para seguir viviendo. Qué bueno tener una plataforma grande en la cual todos los días nos estemos desempeñando de una manera nueva, de ser creativos, de aprovechar cada momento para decirle al otro cuán importante es, de darle un abrazo al que está a nuestro lado, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tu vecino. Que aprendamos a amar, porque la vida está dada es para amar, para hacer cosas grandes. Sea una vida corta o sea una vida larga, necesitamos saber que la vida es un regalo, como les había dicho antes. Y los regalos no hay que rechazarlos. A los regalos hay que mirarlos con muy buenos ojos. Hay que abrir el moño, hay que romper el papel, hay que mirar lo que está ahí adentro. Por lo tanto, todo regalo tiene un sentido, tiene un sentimiento, tiene una emoción. Vive tu vida alegremente, siempre impregnada del amor. Miren que nosotros a veces nos angustiamos por tantas cosas. Y el mismo Señor Jesús nos dice que después de la tempestad viene la calma. O sea, me refiero a esta circunstancia diciendo que aunque haya dificultades, hasta la rosa más hermosa tiene su propia espina. Por lo tanto, Esta reflexión está enfocado en que aprendamos a vivir, a dejar huellas, a sentir que somos únicos, que somos irrepetibles, que somos personas que podemos ir creando un mundo cada vez más fraterno. No olvidemos, si nos pasamos llorando no vamos a hacer nada. Si nos pasamos todo el tiempo diciendo que esto no vale la pena, pues así vas a vivir. Si a toda hora vivimos es llamando el fracaso, pues no vamos a ver el horizonte. No vamos a ver el arco iris que todos los días va apareciendo, y ese arco iris es tu vida porque tú vales la pena. Mira que desde temprano nos despiertan los cantos de los pájaros, nos despierta la suave brisa de la mañana, nos despierta las flores que están llenas de colores, la sonrisa o el llanto de un niño, y a veces cuando tenemos mascotas hasta el ladrido de un perro. No olvidemos, la vida será más fácil cuando usted es capaz de darle una sonrisa a los demás. Tu vida es muy importante. Fijémonos que cuando estamos enfermos buscamos una pastilla y vamos donde el doctor porque no nos soportamos estar enfermos, y mucho menos nos asustamos cuando dicen que nos queda poco tiempo. Por lo tanto, la invitación es, este día es el primero y vívelo como si fuera el último y sácale la mejor sonrisa porque tú vales la pena. Muchas gracias por escucharnos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD. En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
A los micrófonos del programa Barreras Invisibles se encuentra con nosotros el señor Diego Fernando Castiblanco Franco, psicólogo, maestrante en psicología clínica, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Tolimense de Intérpretes de Lengua de Señas, ATILS, con más de 20 años de experiencia como intérprete en diferentes contextos educativos y que ha aceptado nuevamente la invitación a nuestro programa, y cuyo tema central de la entrevista la queremos orientar en todo lo referente a las adaptaciones pedagógicas para personas con discapacidad auditiva. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, para mí es un gusto hablar el día de hoy sobre adaptaciones pedagógicas para personas con discapacidad auditiva. A lo largo de estos 20 años he podido evidenciar en diferentes contextos educativos, en primaria, bachillerato, formación técnica, formación tecnológica, formación profesional, cuáles son las mejores estrategias que pueden utilizar los docentes para poder impartir su conocimiento a las personas con discapacidad auditiva. He podido evidenciar cuáles son esas adaptaciones que se deben realizar en los ambientes de aprendizaje. Actualmente laboro en la UNAD como tutor de psicología y he podido asesorar procesos de aprendizaje en personas con discapacidad auditiva y con discapacidad visual. Adicionalmente, en el SENA y en la Universidad del Tolima, también he podido acompañar estos procesos en diferentes formaciones técnicas, tecnológicas y profesionales. Entonces, como les digo, es un placer estar aquí con ustedes y espero este programa les guste y sea una herramienta muy beneficiosa para aquellos docentes que quieren llegar a las personas sordas de la manera más adecuada, desde la pedagogía.
Estimado Diego, cordial saludo, bienvenido. Mi nombre es Sigifredo Arias y queremos que nos comente, cuando se habla de apropiación, adaptación y usabilidad en términos de tecnología para personas con discapacidad, específicamente para aquellos que presentan discapacidad auditiva, ¿hay alguna diferencia como tal?
Estos son términos que están interrelacionados, sin embargo es importante hablar de esos aspectos diferenciadores en cada uno de estos conceptos para que haya más claridad. En el caso de apropiación, estamos refiriéndonos a ese vínculo que se establece entre el individuo y la tecnología, hasta el punto de que esa tecnología hace parte de la vida cotidiana del individuo. Un ejemplo de apropiación sería lo que ha ocurrido con el celular. Actualmente la mayoría de las personas tienen un celular y lo usan para comunicarse. Ese sería un ejemplo de apropiación tecnológica. Cuando hablamos de adaptación tecnológica, ya nos estamos refiriendo a cambios o modificaciones que se introducen en esa tecnología con el objetivo de hacerla más asequible a determinada persona o a determinado individuo, con el objetivo de que esa tecnología pueda suplir algunas necesidades de esa persona. Por ejemplo, si queremos hacer una adaptación en la tecnología celular para personas con discapacidad visual, deberíamos entonces instalar un programa que va a permitir que la persona con discapacidad visual escuche cada uno de los movimientos, cada una de las acciones que está realizando allí en su celular, y que escuche también lo que va apareciendo allí en sus aplicaciones del celular. Esto es un ejemplo de adaptación que se hace sobre la tecnología celular para que sea más fácil de usar por las personas con discapacidad visual, en el caso del ejemplo. Pero puede igual adaptarse a cualquier otro tipo de discapacidad. En el caso de usabilidad, ya nos estamos refiriendo a la facilidad con que determinada tecnología puede ser manipulada o utilizada por una persona o por una comunidad. Por ejemplo, actualmente hay una tecnología que es usada por las personas con discapacidad auditiva para comunicarse con otras personas, para hacer llamadas telefónicas. Tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿cómo puede una persona sorda hacer una llamada telefónica si no escucha y si tampoco habla? Bueno, actualmente el Centro de Relevo, que es una plataforma donde los sordos pueden acceder, les permite a ellos solicitar una llamada a cualquier destino. Allí hay un intérprete en videollamada, el intérprete realiza la llamada y todo lo que la persona sorda esté señalando, esté haciendo en lengua de señas, el intérprete lo va transmitiendo con su voz. Y asimismo, lo que el intérprete esté escuchando de la persona a la que ha llamado, se lo está transmitiendo a la persona sorda por medio de señas. Ese es un ejemplo de usabilidad, porque si uno mira las estadísticas, de verdad, las personas sordas utilizan este sistema de comunicación y para ellos es fácil. Si uno mira los procesos allí involucrados, realmente son procesos fáciles para ellos. Ese es un ejemplo de usabilidad.
Y en el escenario etnográfico, por ejemplo, en la ciudad de Ibagué, desde su experiencia, ¿cuáles han sido esas barreras invisibles que se han detectado o identificado entre las personas sordoyentes? ¿Y qué aconsejaría que debería hacerse para encontrar oportunidades de mejora en términos desde lo cultural, lo tecnológico e inclusivo?
Actualmente encontramos todavía muchas barreras que no son tan visibles por la sociedad, pero que están allí. Y hay que trabajar para derribar esas barreras. Por ejemplo, en las familias donde hay niños sordos, todavía encontramos que los niños son extranjeros en su propia casa, porque la familia no se ha preocupado por aprender lengua de señas y de esta manera incluir a su niño en las diferentes actividades, en los diferentes procesos normales que ocurren en las diferentes familias. Todavía encontramos familias que cuando se enteran de un diagnóstico de sordera en su niño, entran en una etapa de duelo y de negación, donde creen que su niño todavía puede ir a un colegio de oyentes. No aceptan el hecho de que su niño sea sordo y lo obligan a ir a colegios de oyentes donde no hay intérprete, donde el niño no está entendiendo lo que el profesor habla, lo que sus compañeros le dicen, pero sin embargo lo obligan a estar allá, cuando pueden vincularlo a instituciones donde hay todas las adaptaciones para que el niño aprenda adecuadamente, donde cuentan con el servicio de interpretación en lengua de señas, incluso instituciones donde vinculan a la familia en todos estos procesos de los niños sordos y les enseñan a las familias la lengua de señas colombiana. También encontramos barreras a nivel social, donde empresarios rechazan un trabajador sordo sin antes haber analizado si realmente la sordera es un impedimento para ejecutar algunas funciones, sino que a priori, de manera prejuiciosa, lo que hacen es rechazar a esta persona y negarle la oportunidad de un empleo digno. También encontramos barreras actitudinales, donde simplemente por el hecho de conocer a una persona con discapacidad, se piensa que esa persona no es capaz, que esa persona tiene otro tipo de discapacidades allí asociadas. Cuando en el caso de la discapacidad auditiva, la barrera solamente es idiomática, porque a nivel cognitivo, a nivel de destreza, de habilidades, una persona sorda puede dar lo mismo que da una persona oyente. Entonces es cuestión de derribar paradigmas. Ya a nivel nacional encontramos, por ejemplo, en los medios de comunicación que el recuadro del intérprete no se da en toda la programación, sino en un porcentaje muy pequeño. Ahora, el closed caption, que son subtítulos, es una buena iniciativa, sin embargo, es importante aclarar que las personas sordas, la mayoría, no entienden el castellano como lo entendemos nosotros. Hay diferentes niveles de entendimiento del castellano. Entonces, muchas personas sordas que leen esos subtítulos del closed caption no están entendiendo lo que se está diciendo allí. Lo más importante en este caso es suministrarles el recuadro del intérprete para que haya una verdadera inclusión. Y si nos ponemos a hablar de barreras, aquí nos podemos demorar todo el día hablando de barreras, porque de verdad hay mucho trabajo que hacer todavía para concientizar a la sociedad de que las personas sordas tienen las mismas capacidades de las personas oyentes, sino que la barrera o el reto al que tenemos que enfrentarnos es al reto idiomático. Donde la mayoría de las personas de la sociedad aprendieran lengua de señas, la vida sería más fácil para las personas sordas. Habría una verdadera inclusión. Donde se enriqueciera el contexto de las personas sordas desde temprana edad, con el uso del castellano escrito, con un enfoque bilingüe, es decir, que el sordo no solamente aprendiera lengua de señas, sino también castellano de manera constante, eso beneficiaría más a la persona sorda, ya que se comunicaría más de manera escrita. Ese también es un reto al que debemos de apuntarle. No solamente la lengua de señas es un medio para que ellos se comuniquen, sino que también el castellano escrito. Pero entonces hay que hacer más énfasis en esta parte, en todos los procesos educativos de ellos.
Estimado Diego, continuando con el tema tecnológico, ¿qué tipo de adaptaciones usted conoce que hayan sido todo un éxito, las cuales tengan una repercusión no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, que haya beneficiado enormemente a la población sorda?
Una adaptación importante que se ha realizado es la adaptación sobre el centro de relevo. Anteriormente, el sordo, si deseaba llamar a alguien, tenía que acudir a un café internet y empezar a escribir en castellano todos los mensajes. Asimismo, recepcionar los mensajes en castellano escrito. Actualmente, esto ha cambiado, ha habido una adaptación importante y es que el centro de relevo se convirtió en una videollamada. Entonces el sordo puede comunicarse en su propia lengua, que es la lengua de señas colombiana, y recibir los mensajes en esta misma lengua. Adicionalmente, el centro de relevo se convirtió en una aplicación para el celular. Entonces ya no hay limitación de espacio ni de horario, sino que el sordo, incluso si quiere hablar con algún miembro de su familia que no sabe lengua de señas, simplemente entra a su celular, solicita una llamada a esa persona y la comunicación se establece fácilmente. Incluso sin necesidad de que se haga una llamada a la persona que está allí en su casa, sino que mediante la cámara del teléfono celular se puede realizar una comunicación, ya que cuentan con un intérprete en línea. y pueden acudir con este intérprete a diferentes espacios como citas médicas, escenarios educativos, diligencias que ellos deben realizar. Esto realmente les ha dado a ellos más autonomía, más independencia y, lo más importante, igualdad de acceso a la información y a la comunicación. Adicionalmente, vemos una adaptación en los medios de comunicación que cada vez más están reconociendo la importancia de contar con un recuadro de interpretación en sus programas. Sin embargo, todavía nos hace falta que este porcentaje de programación se incremente para que la totalidad de programas visualizados tengan su intérprete en lengua de señas para las personas sordas. También vemos adaptaciones en los contenidos de Internet. Cada vez más son los contenidos donde hay tutoriales para que las personas aprendan lengua de señas colombiana. Me parece un factor importantísimo para la inclusión, que la mayoría de las personas de la sociedad colombiana aprendan lengua de señas. Realmente esto beneficiaría a la comunidad sorda en gran medida. Tenemos diccionarios de lengua de señas, como el diccionario del INSOR, que ustedes pueden descargar en la página del Instituto Nacional para Sordos. Un diccionario de más de 700 páginas, con fotografías de las señas, con definición, con ejemplos donde se usa la seña. Estas son herramientas tecnológicas que de verdad benefician a personas sordas, a la comunidad y a familiares de personas con discapacidad auditiva que realmente están interesados en comunicarse con ellos. Cada vez más son las páginas que cuentan con el recuadro de intérprete para sus títulos, para determinados textos, y eso también es una adaptación importante, ya que permite al sordo acceder a la información y la comunicación en su propia lengua, que es la lengua de señas colombiana.
En Ibagué, el Tolima, o a nivel nacional, en temas de proyectos de inclusión social y de tecnología, donde este tipo de población ha sido beneficiada, ¿han tenido resultados positivos con ellos? ¿O qué experiencia ha dejado el desarrollar proyectos para este tipo de población?
Yo pienso que sí, que en Ibagué, en el Tolima, incluso a nivel nacional, hemos visto resultados positivos en cuanto a cobertura. Cada vez más tenemos colegios con intérpretes, las alcaldías, las gobernaciones se están involucrando cada vez más en el tema y están garantizando a los estudiantes sordos que cuenten con modelos lingüísticos, con intérpretes, con docentes de apoyo en cada una de las instituciones donde están agrupados, y de esta manera cada vez tenemos más sordos profesionales. De manera que sí han habido resultados positivos, pero creo que hay mucho más por hacer en esta área.
Y por último, Diego, es importante el tema de la comunicación, y mucho más que pues, la población colombiana son muy pocos los que estamos preparados y son conocedores del lenguaje de señas colombiano. ¿Qué es lo que se debe implementar por parte de las empresas del sector privado y lo público para que esta población no se sienta excluida, sino al contrario, que hagan parte de la solución?
Considero que las empresas públicas y privadas deberían acogerse a la normatividad vigente sobre discapacidad y tener dentro de sus instalaciones un intérprete de lengua de señas que pueda prestar un servicio de óptima calidad a las personas sordas que acudan a estas entidades. En caso de no tener un intérprete de lengua de señas, al menos tener un punto de conectividad con el centro de relevo dentro de sus instalaciones, de manera que si el sordo llega, puedan conectarlo con el centro de relevo y de esa manera haya una comunicación fluida, sepan qué es lo que requiere el sordo y cómo pueden darle solución. Lo más importante de todo esto es que de esta manera se está brindando a las personas sordas esa posibilidad de estar incluidas en la sociedad con igualdad de condiciones con relación a los oyentes. y lo más importante, que esta atención que se les pueda brindar sea en su propia lengua, que es la lengua de señas colombiana. Adicional a lo que menciono, pienso que en las instituciones educativas se pueden hacer adaptaciones pedagógicas importantes para facilitar el aprendizaje de las personas sordas. La principal adaptación que se está manejando actualmente es el hecho de contar con un intérprete en el aula, para que todo lo que el profesor esté diciendo, el intérprete lo vaya transmitiendo en lengua de señas a los estudiantes sordos. Y todo lo que el sordo diga o los compañeros de la persona sorda quieran comentar, el intérprete está allí para facilitar la comunicación. Adicional a eso, es importante que el docente, dentro de su enseñanza, use estrategias visuales, videos, maquetas, priorizando el aprendizaje visual y también el aprendizaje kinestésico. Entre más estrategias visuales y kinestésicas use el docente, más fácilmente va a hacerse entender de sus estudiantes sordos. En el aspecto evaluativo, tratar de que las evaluaciones no impliquen tanta redacción de textos, porque como les comentaba, para el sordo es un poco complicado el castellano, debido a su historial de nunca haber podido relacionar un sonido, un fonema, con un grafema. Es decir, cómo suena la palabra a cómo se escribe. Ha sido imposible esa relación y eso dificulta un poco más el aprendizaje del castellano en ellos. Entonces, si los van a evaluar, pueden usar metodología de preguntas selección múltiple o con única respuesta, solicitar al estudiante que haga esquemas, que haga mapas conceptuales, actividades que no impliquen tanta redacción. Incluso se puede preguntar al sordo directamente mediante el intérprete y que el sordo responda en lengua de señas. Un tipo de evaluación oral también es importante, pero no expresándolo en castellano, sino expresándolo en lengua de señas. Esa sería una manera adecuada de evaluar a la persona sorda. También preguntas de falso y verdadero. O ejercicios de relacionar conceptos, relacionar un concepto de la columna A con una definición o con otro concepto de la columna B. En fin, ejercicios que no requieran mucha redacción de textos de parte de ellos, sino que más bien priorice el aprendizaje visual, el kinestésico y sobre todo el uso de la lengua de señas.
Agradecemos a Diego Fernando que nos haya aceptado la invitación nuevamente a los micrófonos de tu programa de Barreras Invisibles y que haya compartido con nosotros sus conocimientos, sus propuestas, la visión de futuro, donde este tipo de discapacidad se convierte en una oportunidad para el desarrollo de proyectos inclusivos de impacto no solo a nivel local, sino regional y nacional, y que efectivamente esa población no sea invisibilizada, sino al contrario, sea una población tan bonita y tan especial que le pueda aportar enormes, enormes resultados positivos a nuestra Colombia.
Sí, es cierto. Lo importante es ver la discapacidad como una potencialidad para motivar el desarrollo de proyectos inclusivos, de iniciativas que sensibilicen a las familias, que realmente se adapten al aprendizaje de las personas sordas y que tengamos en nuestra sociedad personas sordas que han alcanzado sus sueños, que tengamos en nuestra sociedad personas sordas profesionales, que en nuestras familias con personas sordas haya una adecuada comunicación en su propia lengua, que es la lengua de señas colombiana. El haber estado acá para mí es un gusto y espero poder seguir aportando a este importante programa que crea conciencia a nivel nacional. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un feliz día.
Espacio Musical con Barreras Invisibles.
Ahorita sí, ahorita, ahorita sí. este boom de va a comenzar.
Invítalo a Mayo, Maicocio, Colemo y Mosquera para celebrar.
Bailemos todos a que machete con longaniza para festejar.
Mi calentura apenas comienza con talla X para gozar.
Bonita sí,
ah,
bonita sí,
ah,
bonita sí. Ah, bonito. Ah, bonita sí, ah, bonito. Ah, bonito. Ah, bonito.
Ah, bonito.
Ah, bonito. Ah, bonito sí, ah, bonito.
Ah, bonito.
Radio UNAD Virtual.